Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba. Aquí estamos una noche más en mi cabina de radio. Este es mi programa Magdalena de Cuba. Yo soy Magdalena. Esta es la emisora Radio Martí, tu emisora Radio Martí. Y lo repito constantemente porque quizás tú te conectas por primera vez, como le ocurrió a nuestro amigo desde allá, desde Colombia, que dice que un día se despertó, estaba un poquito desvelado y al amanecer, así en la madrugada, se levantó como a tomar algo, dice, de refrigerador y dijo, ay, voy a poner la radio en onda corta y de pronto escuchó la voz mía. Y dice que dijo, y esta voz tan sensual, mira tú lo que dice la gente, que yo tengo una voz sensual, yo te digo a ti. Gracias por la sintonía, esto es Radio Martí, yo soy Magdalena, agradecida por todos los correos electrónicos que recibo a diario, a mi correo magdalenadecuba@gmail.com, por todos los mensajes de texto, a través de mi página de Facebook, Magdalena de Cuba. Búscame, búscame en Facebook, búscame en Instagram, búscame, sí señor, también en Twitter, porque yo también tengo un pajarito que se llama Magdalena de Cuba. En la segunda media hora vamos a tener al abogado Ángel Leal. Tengo varios correos electrónicos que tienen muchísimas preguntas para el abogado. Y bueno, que hay un tremendo lío por ahí, ¿no? Que el internet y que ahora para darte la visa, para venir a los Estados Unidos, no importa si tú no eres cubano, estamos hablando de todas las nacionalidades, Estados Unidos se va a meter en tu página. Oigan esto, en tu página de Facebook, en tus redes sociales, para investigar realmente quién tú eres, de dónde vienes, cómo es tu vida. No, si yo te digo a ti, esto sí me lo tiene que aclarar a mí el abogado Ángel Leal. La verdad que el internet tiene curiosidades, sin duda. Oye, tú que no querías estar en el internet, bueno, tú que sí querías estar en el internet y que constantemente te tiras fotos y que donde quiera que tú vas a poner, no, que me gusta el arroz con leche, no, que mira el problema que tengo, caballero. Esto es una radiografía, como digo yo, de tu vida. Tener páginas de internet no es así, no. Ahí la gente se da cuenta exactamente quién tú eres, cómo tú piensas, cuál es tu estado de ánimo. Hemos perdido toda la privacidad del mundo, ¿no? Esta noche me acompaña aquí en mi cabina de radio, como todas las noches, mi productor Ray y también mi musicalizador estrella, Efraín Otón, está ahí a su lado. Y por supuesto que a veces aparece por ahí Danilo, te mando un besito, mira, todo el mundo ahí mirándome. Me dicen, ay, mi madre, esta mujer, sí, sí quiero. Míralo, me están ofreciendo un buchito de café, sí quiero, me encanta. Yo sí no me desvelo, yo puedo tomar café, caballero, hasta ya casi para acostarme. A mí, de verdad, que no me quita el sueño, como decía mi abuelo, no, porque a mí me da insomnio. No, a mí lo que me da es una gana de dormir para amanecer y volver a colar café y tomármelo por la mañana, porque yo soy tremenda cafetera. Bueno, pues nada, vamos a venir con mi segmento de curiosidades, hablando de internet.
Curiosidades sobre todo.
El internet es más viejo de lo que crees. La web había existido por mucho más tiempo. En realidad fue inventada hace más de 40 años por Tim Berners-Lee mientras trabajaba en el CERN para ayudar a los científicos a comunicar y compartir resultados con rapidez. Más de 100,000 millones de correos electrónicos son enviados diariamente. 500 millones de tweets son enviados todos los días. Al internet le tomó 4 años estar al alcance de 50 millones de personas, mientras que a la televisión le tomó 13 y a la radio 18 años. ¿Quién controla el internet? La respuesta es nadie. Aunque hay quienes cuestionan si esto es verdad. La mayor población conectada es Groenlandia, donde el 92% de todos los que viven allí tienen conexión a internet. La publicidad en línea es un gran negocio. Los expertos creen que en los próximos años la publicidad en Internet alcanzará una impresionante cifra de 239 billones de dólares. El primer sitio web fue creado en 1991 y puedes visitarlo info.cern.ch. YouTube es el segundo mayor buscador del mundo después de Google y es el tercer sitio más visitado del mundo. Aproximadamente 300 horas de video se suben a YouTube cada minuto y la gente de todo el mundo mira cientos de millones de horas de videos en YouTube al día. Alrededor de 16 al 20% de las búsquedas que se hacen en Google cada día son originales y nunca se han hecho antes. Para una sola consulta, Google utiliza 1,000 ordenadores en 0.2 segundos para dar un resultado. Se cree que la Deep Web, sitios no registrados y peligrosos, es por lo menos 500 veces más grande que la superficie de la web. Los presos en Noruega tienen acceso a Internet en sus celdas. Mira tú. China tiene campamentos de tratamiento para adictos a Internet. Tao Ram, director de la primera clínica de tratamiento de adicción a Internet, dijo que el 40% de los adictos a Internet sufren de trastornos de hiperactividad con déficit de atención. Mira tú. La primera webcam fue utilizada en la Universidad de Cambridge en 1993 para monitorear el estado de una cafetera en el laboratorio de computación. En promedio, hay cerca de 30.000 sitios hackeados todos los días. Más de 100.000 nuevos dominios .com son registrados cada día. No, esto no para, caballero. En la actualidad, pasamos más tiempo navegando por la web en dispositivos móviles que en computadoras de escritorio. Más de 3.4 billones de personas en el mundo usan Internet. Empezamos con la primera noticia escrita en el periódico Granma por Judy Morales. Amueblar el desarrollo. La industria cubana del mueble ha logrado un crecimiento sostenido de las producciones y un desarrollo paulatino de sus unidades empresariales de base a partir del encadenamiento con el turismo. Lo mejor que le pudo pasar a la industria del mueble fue insertarse en las producciones con destino al turismo. En primer lugar, su exigencia nos ha obligado a capacitarnos y a elevar los estándares de calidad, insiste Roselio R. Margolle Zamora, director adjunto de Dujo. Se trata, dice, de un ciclo cerrado que le imprime ahorro a la industria. Presentamos un dossier de decoración con nuestros diseños y el listado de recursos. Ellos los importan y fabricamos lo que esté pactado en los contratos. No obstante, terminamos el Hotel Manzana con un grado de satisfacción de más del 90%, el Park casi al 100% y estamos hablando de hoteles de alto estándar. Ahora trabajamos, entre otros compromisos, en Prado y Malecón, que debe entregarse en agosto y las labores marchan bien. Hoy se emplean unos 3.000 metros cúbicos de madera semidura para el turismo, con un valor de $850 cada uno. Los cálculos son elocuentes. En cuanto al resto de los insumos, hay que seguir trabajando, subraya García González. Estamos dando los primeros pasos, por el ejemplo, con el grupo empresarial Ascuba para usar el cartón de 6 milímetros que produce sus plantas, pero aún no logra satisfacer la demanda de la industria y es preciso perfeccionar la calidad.
La candela.
Tremenda guayaba, ¿no? Mi abuela Fefa, caballero, tiene los mismos muebles de cuando se casó con mi abuelo Celestino, que los trajo además de España en un barco que se demoró cantidad. Eso fue lo que me contó mi abuela. Casi 2 años tardó este barco en llegar con esos muebles. Y ese barco trajo todas las cosas que todavía están ahí en mi casa. Mira, las lámparas de techo, los closets, tú sabes, los chiforrobes, porque en mi casa lo que habían era chiforrobes de cedro, las camas de madera y de hierro, los sillones de mimbre, el sofá Luis XV, se lo juro. Todavía eso está en mi casa. Mi abuela me pidió hace como 10 años, yo recuerdo, que le mandara un rollo de vinil rojo y también 14 piezas de mimbre para tapizar estos muebles, que en Cuba no aparece ni el vinil ni el mimbre. Eso lo sabemos, bueno, en Cuba realmente no aparece nada. Y le mandé lo que me pidió, además le eché $100 escondido adentro ahí en el rollo de vinil. Nunca se me olvida. Mira, a 10 pesos la libra me cobraron aquí, en una agencia que no voy a decir el nombre, no porque se me haya olvidado, pero 10 pesos a mí me cobraron la libra por mandar estas cositas para mi abuela. Y con eso fue que pudo entonces tapizar nuevamente los muebles de mi casa. Ahora, el Luis XV es como un Ricardo 2010. A mí me costó como $500 tapizar las reliquias de mi abuelo Celestino. Que en paz descanse mi abuelo, que con tan buena voluntad, de verdad, llevo con todos esos muebles allá a Cuba. Que además son las cosas, se los voy a decir, más incómodas del mundo. Sentarse en un sofá como ese no es nada cómodo. Si mi abuela Fefa viera, pudiera disfrutar el sofá de piel reclinable que yo tengo aquí, que además se puede comprar aquí con muchísimo menos dinero que lo que me ha costado a mí restaurar el famoso sofá Luis XV ahí en mi casa. La madera en Cuba, esta es la realidad, tiene el mismo precio que el gramo de oro en el mundo. Los carpinteros son impuntuales, mira, cobran por adelantado y luego te hacen la mesa de cedro verde porque no esperan ni que se seque la madera. Una puerta para el frente de tu casa cuesta $200 y al año está virada y no cierra, porque como está verde la madera, cuando la coge el sol, la dobla a la mitad. Además, un trabajo sin garantía, sin bisagra. En Cuba, te voy a decir, un par de bisagras chinas, cuando aparece, cuesta 200, 300 pesos el par. Y si yo estoy diciendo mentira, escribe a Magdalena de Cuba todos juntos y dime si yo estoy diciendo mentira. Y una puerta necesita al menos 3 pares de bisagra. Así que ya sabemos. El carpintero, además, que la pone, te cobra $10 mínimo. Yo entiendo, se tiene que buscar la vida. ¿Y qué decir de Yale? Generalmente es el mismo que vino en el sofá Luis XV que trajo mi abuelo. En Cuba no hay clavo, caballero, ni pegamento. Y encontrar una lija, no, eso se convierte en un lujo. Es como si hubieras encontrado un tesoro escondido. Las herramientas siguen siendo manuales. ¿Se imaginan eso? Un taladro de mano a estas alturas en el siglo XXI. ¿Has visto alguna vez una barrena en una tienda? Por un taladro eléctrico, siquiera de impacto, hay uno por CDR que llevó algún día. Quizás un familiar del extranjero. En Cuba, para colgar un cuadro en la pared, hay que coger un clavo de acero, escuchen bien, y un martillo y abrir el hueco en la pared. Y luego, por supuesto, vas a sacrificar tu palo de escoba, claro, para coger el pedacito de madera y hacer el tarugo donde vas luego a poner la puntilla. Les digo más, las carpinterías que nacionalizaron allá a los dictadores después del año 1959 las han tenido que dar a arrendatarios particulares porque ellos no la pueden sostener. Porque no tienen piezas de repuesto para esos equipos de 60 y 80 años de antigüedad. En Cuba no hay correa, ni discos de corte, ni discos de sierra, ni cuchilla para la garlopa. Garlopa, sí, así se llama, porque créanme que también mi primo Pididi me ha pedido muchísimas veces, oye, mándame cosas, disco para la garlopa. Bueno, se los digo que yo he tenido que mandar, caballero, de todo para Cuba. Porque definitivamente en Cuba, caballero, en Cuba no hay ni donde amarrar la chiva. Ya no digan más mentiras, por favor, ni una guayaba más. Todo lo que se habla en este artículo, definitivamente lo dejaron bien claro, es para los hoteles y para el consumo del turismo. Mientras que los ciudadanos en Cuba, sus muebles se están cayendo a pedazos.
La Candela.
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de la libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner.
Estoy yo en esta noche maravillosa, donde también no puedo dejar de tener a uno de mis colaboradores, alguien que siempre, me trae esa palabra de fe. Él es nuestro amigo, nuestro querido Ignacio Estrada, un hombre de fe.
Hola y muy buenas noches a todos nuestros amigos oyentes dentro de Cuba, pero también a los que a esta hora nos siguen a través de la página digital de martinoticias.com o a través de las redes sociales. Soy Ignacio Estrada, ese hombre de fe que, como cada noche de jueves, quiere compartir contigo palabras de aliento, palabras de esperanza, pero también palabras de reconciliación para todos nosotros como nación, pero también como cubanos. Hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento muy personal, y quizás muchas veces has escuchado mentar el Salmo 23, el que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Este salmo es un salmo bien lindo, pero es un salmo también que nos da un mensaje de aliento bien importante. Pero ahora, siempre me pregunté qué significa un versículo del Salmo 23 que dice: Él unge mi cabeza con aceite. Este es un lenguaje figurado que significaba que Dios mantenía saludable al salmista. Nunca supe este paralelo. Unge mi cabeza con aceite. A menudo las ovejas quedan con sus cabezas atrapadas en las zarzas y mueren tratando de desenredarse. Y hay moscas horribles a las que les gusta atormentar a las ovejas al poner huevos en sus fosas nasales, que luego se convierten en gusanos e impulsan las ovejas a golpear sus cabezas contra las rocas. No sé si en alguna ocasión has visto que las ovejas le pegan con su cabeza a las rocas, y muchos de nosotros nos reímos de este hecho. Pues cuando sucede esto es porque estas ovejas sufrieron en su cabeza el contacto con estas moscas y depositaron sus larvas en ellas. A veces estas ovejas golpean las rocas hasta la muerte. Sus oídos y sus ojos también son susceptibles al tormento de los insectos. Entonces el pastor unge toda la cabeza de la oveja con aceite, y así de esa forma la oveja logra tener paz. Ese aceite forma una barrera de protección contra el mal que trata de destruirlas. Quizás tú tienes momentos de tormento mental. Los pensamientos preocupantes invaden tu mente una y otra vez. Muchas veces te golpeas la cabeza contra la pared tratando de detenerlos. ¿Alguna vez le has pedido a Dios que ungiera tu cabeza con aceite? Él tiene un suministro realmente de un aceite balsámico que es infinito. Su aceite nos protege y hace posible que podamos fijar nuestro corazón y nuestra mente en Él hoy, mañana y siempre. Hay paz en este valle. Que nuestro Padre unja nuestra cabeza esta noche con aceite, hoy y siempre, para que nuestra vida rebose de su espíritu, de su salud y bendiciones para siempre en todos nosotros. Soy el vicario Ignacio Estrada y desde ya te estoy dando las gracias por escuchar este segmento y te estoy invitando a que te unas a este tu programa Magdalena de Cuba. Muchas gracias.
Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y yo. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Te supe que me amabas. Lo entendí. Te supe que buscabas.
Interpreta esta canción es Marcela Gándara, cantante de música cristiana, hermosa voz. Quiero compartir contigo como noticia de última hora que ha venido en estos días, ya se ha venido comentando y la vamos a debatir con nuestro abogado Ángel Leal en nuestra segunda media hora. Dice que el gobierno de Donald Trump anunció la prohibición a partir del 5 de junio de los viajes en crucero a Cuba, así como los viajes educativos y recreativos grupales de estadounidenses a la isla conocido como de pueblo a pueblo, es decir, people and people. El Departamento de Estado especificó en un comunicado que Estados Unidos no permitirá las visitas a Cuba a través de embarcaciones de pasajeros y embarcaciones recreativas, incluidos cruceros y yates, así como aviones privados y corporativos. No te vayas, esto solo fue la primera media hora de Magdalena de Cuba y ya saben que ahora en la segunda media hora viene él, mi amigo, mi abogado, Ángel Leal.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, oráculo de la narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, oráculo de la narración. El correo electrónico es librofelo, martí@gmail.com. Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Buenas noches, doctor Ángel Leal. ¿Cómo está usted?
Buenas noches, Magdalena. Ansioso de hacer nuestro segmento de inmigración porque, primero, para poder saludarte a ti y los radios escucha, y segundo, porque ni sé por dónde empezar con tantas noticias de inmigración, especialmente teniendo que ver con Cuba.
Pues sí, pero espérese un momentico porque yo sí sé por dónde empezar, porque justo ahora tenemos conectado a un radio escucha que, fíjese, me ha entrado el email y dice así: hola, Magda, estoy escuchando tu programa y sé que está llegando el abogado Ángel Leal. Dice, tengo una pregunta, por favor. ¿Hay algún cambio en los días de visa de turismo que pueden estar aquí en Estados Unidos los ciudadanos españoles? ¿Qué quiere decir eso, doctor?
Sí, no, buena pregunta, porque hay mucha confusión respecto a eso por los cambios que hay con las visas de turista para los cubanos en sí. Recordemos que el cubano que está entrando con el pasaporte español está entrando en calidad de español bajo el programa del ESTA, del Servicio Electrónico de Autorización de Viajero, perdón, de visa, son los mismos 90 días de siempre, lo que hay que tener mucho cuidado con eso. Esa entrada es una entrada muy delicada, porque después de los 90 días, y esto siempre ha sido, o sea, no hay ningún cambio, sigue siendo lo mismo que de siempre. Pero ¿qué pasa? Que ya después de los 90 días, esa persona es sumariamente deportable. Ajá. Por haberse quedado más tiempo de lo permitido bajo ese programa en particular que es el perdón de visa. Si llega el año y el día y no lo hayan deportado, puede calificar bajo la ley de ajuste cubano, aunque posiblemente lo vayan a acusar de un fraude migratorio por haber venido con intención de quedarse, cosa que no es permitido. Pero si la conducta no hace pensar que vino con esa intención y llega a estar el año y el día, en teoría pudiera calificar bajo la ley de ajuste cubano. El que viene de turista tiene los 90 días de siempre para entrar y salir bajo dicho programa. El cambio ocurre con la visa de turista, que ahora sabemos que nada más que la dan para una sola entrada, para un máximo.
Sí, doctor, porque por ejemplo hemos estado escuchando un caso hace poquito que estuvimos ahí en una reunión. Tú sabes, yo siempre voy a casa de familias de aquí que me invitan los fines de semana y eso a compartir. Y escuché el caso de una señora que ella es ciudadana española. Doctor, entre nosotros aquí, ella dice que ella se va a quedar porque el problema es, le voy a explicar, que sus dos únicos nietos están aquí. Y en este momento, ella siente la necesidad de estar cerca de sus nietos por el esfuerzo y el trabajo, bueno, la dedicación de las horas entre semana que tiene el hijo y la nuera, ¿no? Que los niños prácticamente siempre están con un extraño. Y ella dijo que ella no quiere seguir sacrificando esto y que ella se va a portar bien, pero que ella al año y un día va a querer aplicar, ¿no? Para la ley de ajuste cubano. Y le están diciendo, oye, no te vayas a quedar porque el problema es que te va a buscar un problema, están deportando. ¿Usted cree que puede ser creíble esta historia, doctor? Es una realidad esta señora. Ahora, quiere quedarse.
En teoría procede el caso. O sea, el tema es, al final de cuentas, la ley de ajuste cubano sigue existiendo. Estamos viendo menos y menos oportunidades para poder implementarla o acudir a ella, mejor dicho. Pero al final de cuentas, si ella llega a estar el año y el día y puede demostrar que es ciudadana cubana y fue admitida legalmente, ella va a calificar bajo la ley de ajuste cubano. Y el tema es el siguiente: ¿con qué intención vino ella? Es lo que le van a preguntar el día de la entrevista, es lo que van a revisar. Ella empezó a tomar acciones para establecer domicilio acá, empezó a sacar licencia, abrió cuenta de banco, que Dios no lo quiera.
No, ella no ha hecho nada de eso. Ella ha decidido todo. A ella se le acaban de vencer los 90 días de su visa. Y ella me dijo a mi Magda, ella me dice Magda a mí de cariño, ¿no? Ella me dice, sí. Magda, yo me voy a quedar porque de verdad que yo estoy viendo que los niños están al retortero. Tú sabes cómo decimos nosotros los cubanos. Y sí, que sí. Cuando no es una persona es otra y me da mucha tristeza que ya ella ha venido en otras ocasiones y ella se ha ido en el tiempo y todo estipulado, ¿no? Pero esta vez dice, yo me voy a enfrentar, yo voy a plantear mi caso porque de verdad que yo no quiero que mis nietos sigan
no,
así.
Y yo la apoyaría porque sinceramente pienso que aquí hay un cambio de circunstancias. O sea, es decir, ella vino con la intención de paseo como lo ha hecho un sinnúmero de veces, siempre regresándose a Cuba. Esta vez se encontró una situación imprevista, un cambio de circunstancias, y aunque ella no vino con la intención de quedarse, se dio cuenta que de pronto surge una necesidad familiar de que ella apoye los familiares que ella tiene acá, y por este motivo imprevisto ella termina quedándose. Así que,
doctor, ¿usted me puede dar su número de teléfono para yo dárselo a ella? Porque a mí siempre se me olvida. ¿Me lo puede decir ahora mismo, por favor?
Sí, como 305-856-3139. Ese caso es defendido.
Doctor, yo le voy a decir que lo llame usted y que se ponga de acuerdo para que usted la represente en este caso. ¿Qué le parece? No me tiene que dar nada.
Sí, seguro que sí.
No me tiene que dar nada ni nada, porque la gente dice, no, cuando tú le recomiendas. No, a mí, entre nosotros no hay ningún relajito este. Yo con mucha confianza le voy a dar su teléfono, que ya usted sabe, si nos está escuchando, el abogado Ángel Leal, su número de teléfono es 305-856-3139. Nuestro abogado Ángel Leal está ahí para ayudarte. Y a esta señora, yo la voy a poner en contacto con usted, doctor. Doctor, seguimos con otro email. Oiga, ¿cómo se llama el señor? Toribio. Uy, yo te digo a ti que a los cubanos le ponían cada nombre. Y estoy seguro que Toribio. Bueno, pero
yo tengo varias amistades que se llaman
Toribio. Toribio, ¿verdad? Oye, qué nombre más bonito, qué nombre más cómico, quiero decir.
Amigo mío que se llama Toribio.
Oye, salúdelo, doctora, Toribio, el amigo usted. Mire, Toribio, oiga, cuento este. Toribio nos está escribiendo desde Cuba. Toribio, te mando un beso, un abrazo. No importa que te llames Toribio, lo importante es el corazón y lo importante es que me hayas escrito aquí a Magdalena de Cuba. Dice, claro, saludos, sí. Mi hermanita. Yo no me pierdo nunca ningún programa tuyo, Magda. Por favor, pregúntale a tu abogado, qué cómico, fíjate, siempre me dice así como diciendo tu abogado, como ellos me dicen que usted es mi abogado personal, dice qué cómico, dice mi suegro, oiga qué suerte ha tenido este señor Toribio, no sé, si yo te digo que él es un afortunado de la vida, dice, mi suegro se ganó la lotería de visa del 2020, ¿qué pasos debo seguir? Oiga, debo seguir, el loco está por salir de suegro. Ahora, en cuanto a trámites, y él tiene puesta también a su esposa en la planilla. Gracias, hermana, qué cómico. Ay, mi madre, fíjate, está loco Toribio por salir de suegro. Cuénteme, doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, efectivamente, ese ya esa información está disponible a partir del 7 de mayo con el número de confirmación. Y ahora, y estos son la gente que se registraron entre octubre y noviembre de 2018, que ahora a partir del 7 de mayo de 2019 es que pudieron empezar a revisar el resultado. Ya de haber ganado, la instrucción es que conserven su número de confirmación hasta al menos el 30 de septiembre de 2020. Porque ¿qué pasa? Que ahora tienen que empezar los trámites para poder inmigrar para acá, y el tiempo de poder inmigrar se vence el 30 de septiembre de 2020. Entonces, lo primero que tienen que hacer es contactarse con el Centro Nacional de Visas para empezar a llenar los formularios de inmigrar para acá. Entre ellos va a estar la DS-260, no hay que poner affidavit, pero entonces, ¿qué sucede? Que hay que pagar una cuota. Hay un centro de procesamiento en el estado de Kentucky, que es el mismo Centro Nacional de Visa, le va a dar la indicación y demostrar que son elegibles, es decir, demostrar que tienen título de secundaria, oficio que requiere al menos un entrenamiento que sea el equivalente de un título de secundaria, y empezar el proceso de llenar la papelería, pagar las cuotas que les corresponde, para que entonces ya puedan programar sus entrevistas. Lo más importante aquí es que hagan su entrevista o programen su entrevista en Guyana antes del 30 de septiembre de 2020, porque bajo el Programa Mundial de Lotería de Visas, cuando termine el año fiscal, que es el 1 de octubre al 30 de septiembre, se muere la visa. Entonces, si ganó para el 2020, el periodo de validez es a partir del 1 de octubre uh-huh. de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020. Esa es la ventana que tenemos para que esa persona pueda emigrar para acá, y los pasos a seguir lo va a encontrar en la página del Departamento de Estado.
Vamos a poner un poquitico de música. Ya regresamos con el doctor Ángel Leal. ¿De qué se trata ahora? Óyeme, que hay que tener mucho cuidado lo que tú pones en las redes sociales, porque posiblemente no te den la visa para venir aquí.
En una fiesta una tarde hablaban varios cubanos de paraísos lejanos, de viajes dignos de alarde. Uno habló del sol que arde por la Riviera Francesa, tomando champán con fresas, paseándose por Ibiza. Otro que esquiaba en Suiza, en Bariloche y Cortina. Y un viejo que había en la esquina no pudo aguantarse el pico y dijo con mala espina: por favor, yo le suplico, hábleme de Jatibonico, de Tacota y Tacón, de Guadalajara. El pobre señor se saturó de detalles de los prados de Versalles y del gran Folies Bergère. ¿Por qué tanto pretender con Londres y la corona, con los toros de Pamplona, con Japón y con los chinos, con Holanda y los molinos y sus cuadros de Van Gogh? Y una vez más comentó: yo no sé si mortifico, se molesten si yo nuevamente les indico. Por favor, háblenme de Jatibonico, de Taco Taco y Tacón, de Guanaja y Perico, Pirigua y Bolondrón. Y díganme de aguacate, de Coposolo y Manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente les suplico:
háblenme, háblenme, háblenme de Jatibonico. Él es Willy Chirino, sí señor, con esta canción linda que a mí me recuerda ese puente que hay desde Santi Espíritu a Ciudad de Ávila, que es el puente ese de Jatibonico. Doctor Leal, ¿cómo es esto, doctor, que ahora mismo todo el mundo se está preguntando? ¿Te revisan las redes sociales para poder tener visa americana?
Entró en vigor esta semana, el lunes, y básicamente ahora en el formulario DS-160, que es para cualquier visa de no inmigrante, al igual que el formulario DS-260, que es para la visa de inmigrante, la residencia, le van a preguntar si usted usa o tiene alguna de las plataformas de las redes sociales, tienen la lista de todas las redes sociales, están todas, todas, ¿ok? Y usted tiene que identificar cuál de estas redes sociales usted usa, cuál es su nombre de usuario, y usted tiene que facilitar esta información, y de lo contrario, le pudieran rechazar la solicitud o hasta inclusive acusarlo de un fraude inmigratorio de no proporcionar esta información. Lo están haciendo como parte de las medidas de seguridad que ellos consideran que son necesarias para asegurar el bienestar del público y del país, y por ende le van a pedir esta información. Así que es importante que la coloquen en caso de que están usando las redes sociales. No necesariamente le van a rechazar la solicitud por el mero y simple hecho de utilizar las redes sociales. De cualquier manera ya lo están rastreando y vigilando, pero ahora le están pidiendo directamente esta información.
Sí, pero me imagino, doctor, me imagino que esto tenga varios puntos, fíjese, porque esto también es la vida privada, ¿no?, de las personas. Me imagino que esto viene siendo también, por ejemplo, personas que aplican por un asilo político y que de pronto, a través de las redes sociales, ellos pueden realmente valorar, pues puede ser, ¿no? Pues yo creo que esto puede ser el mayor interés. No es que si tú bailas salsa y que aquí lo que se baile es rock. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que lo que se está hurgando es para encontrar, porque usted sabe que en las redes sociales, ¿no?, aquí viene la gente pidiendo asilo político y después todo el tiempo estaba metido con la gente del gobierno en Cuba, por ejemplo, por hablar de Cuba, porque esto también puede ser aplicable para otros tipos de nacionalidades.
No, es para todas las nacionalidades, claro. Y efectivamente es ese tipo de tema. El caso prototípico es el que pide la visa de turista, entonces pone en las redes sociales, bueno, no puedo esperar la oportunidad de hacer una nueva vida en los Estados Unidos de América. O sea, la visa de turista no es para venir a hacer una nueva vida en los Estados Unidos de América. Entonces, ese tipo de información, si hay alguna reclamación que tenga que ver con una pareja y de pronto entran a las redes sociales y ven que todo lo que usted tiene que ver con una tercera persona que no es la pareja que supuestamente lo está pidiendo para poder ir para acá.
Claro, claro, tiene su punto porque...
Es lo que van, claro, a estar buscando.
Y entonces
va a venir una segunda fase donde inclusive van a dar un espacio para colocar más información si hay otras redes sociales que se están utilizando, historial familiar, si algún familiar ha estado envuelto en actividades terroristas, si ha habido alguna violación previa inmigratoria. Toda esta información la van a pedir en un futuro. De inmediato están pidiendo información de las redes sociales, a los correos electrónicos utilizados en los últimos 5 años, los nombres de usuarios de las redes sociales, ya eso bien, los teléfonos utilizados en los últimos 5 años.
Ay, mi madre, doctor, ¿okay? Hemos perdido toda la privacidad del mundo. Ahora, si tú no querías redes sociales, pues ahí tienes, ahí tú sabes que eso es como una radiografía a tu persona, y ahora sí, estamos cogidos por todos lados.
Creo que lo importante de entender de todo esto, ¿no?
Sí, ¿cómo usted lo ve, doctor?
Legalmente, sabemos que las garantías constitucionales aplican dentro de los Estados Unidos de América, no desde afuera, así que la legalidad de todo esto es muy probable que una corte federal determine que el Departamento de Seguridad Nacional y que el Departamento de Estado tengan el derecho de pedir esta información, pero vamos a ver qué pasa a nivel de Corte Federal, porque sí va a ser retado. Pero más allá de eso, yo creo que la lección de aprender aquí es lo siguiente: no publiquen nada que no quieran que vea un oficial de inmigración o del Departamento de Estado u oficial consular. O sea, entiendan de que esto es una huella digital que ustedes van a dejar para el resto de su vida. Cualquier cosa que usted publique, cualquier mensaje que usted envíe, cualquier cosa, foto que usted ponga, eso va a existir para siempre, y de alguna forma u otra las autoridades norteamericanas van a tener acceso a esta información. Entonces tengan cuidado, porque realmente cuenten con que lo que vayan a publicar, esto es decir, no es decir que no pueden usar las redes sociales, pero lo que vayan a poner, háganse la idea de que lo puede ver un oficial gubernamental. Entonces, si es algo que ustedes creen que un oficial gubernamental no quisiera que lo vea, no lo ponga.
No quieres que se sepa, tú ni lo digas, muchacho.
Exactamente, exactamente.
Doctora, ha surgido una nueva, la administración Trump anunció medidas contra el régimen castrista en respuesta a la decisión de la dictadura a continuar con su política hostil y antidemocrática dentro de la isla, y han salido nuevas medidas, restricciones, por ejemplo, prohíben los viajes en crucero, en aeronaves privadas, en grupos, porque de aquí de Estados Unidos, por ejemplo, iban muchísimos grupos a Cuba, ¿no?, un profesor con muchos niños, a ver allá la patria. Bueno, y cuando viraban, todo el mundo viraba con un pullover de Che, y entonces después el adoctrinamiento aquí. Doctor, cuente más o menos exactamente las restricciones, cómo son, a quién está afectando todo esto. Dígame.
Ok, como no. Básicamente han eliminado la posibilidad de viajar en el intercambio de pueblo a pueblo, people to people. Todos estos vuelos privados, yates, cruceros, viajes en grupo, realmente se estaba permitiendo con esta política con la administración Obama de intercambio de pueblo a pueblo, people to people, y por ende prácticamente se podía viajar a Cuba de vacaciones como cualquier otro país del mundo. Realmente esto no es consistente con la política, con leyes que tenemos que tienen que ver con sanciones económicas en contra de Cuba, y simplemente ahora estamos viendo que se está aplicando las leyes que tienen que ver con estas sanciones económicas, y ya en pocas palabras el turismo, por el mero hecho de este turista a Cuba, simplemente no es permitido. Punto. El que quiera visitar un familiar en Cuba se le va a permitir, el que tenga que ir a Cuba por motivos religiosos. Hay motivos específicos que el Departamento de Comercio permite, si mal no recuerdo son 12 categorías de propósitos que son permitidos, educativos, intercambios culturales, pero con permiso del Departamento del Tesoro para poder ir a Cuba. Pero así, este permiso generalizado de intercambio personal o de pueblo a pueblo ya no es permitido. Quien se ve más afectado a nivel de Estados Unidos o en Estados Unidos son los cruceros. Lo que va del primer cuarto de año de 2019, más de un cuarto millón de personas han ido a Cuba de visita en crucero.
Sí, menos el crucero ese que detuvieron, usted se acuerda, doctor, qué triste, sí. Donde iban muchísimas personas y pagaron hasta el pasaje de sus familiares, sí. Porque le prometió al gobierno de Cuba que iban a poder subir al crucero para compartir con ellos, le cobraron y todos a los familiares, y una vez que llegó allí le dijeron, no, esto aquí estaba mal, nosotros no hablamos tan despacio, y todo el mundo se quedó ahí en el medio del mar, que ese fue el crucero famoso, ¿no? Que fue con la agencia de ¿cómo que se llama la agencia, doctor? Ahora estoy, no me acuerdo bien.
Sí, me recuerdo del incidente, y son las cosas que se está tratando de evitar. Porque,
doctor, ¿y esto aplica ahora, por ejemplo,
normal con Cuba?
En el llamado, discúlpeme, doctor, que no, ¿sí? No lo deje terminar de hablar, me da pena cuando
me meto
en la conversación de usted. Mire, y yo quería preguntar, ¿esto va a afectar también a las personas que vienen aquí por intercambio cultural?
No, eso esa visa existe, la visa J de intercambio cultural, también lo de los artistas, eso todavía va a seguir, pero van a tener que pasar por un proceso de pedir la visa para venir acá. Esto tiene que ver más bien con el ciudadano americano o el residente americano.
Estamos hablando de aquí para allá ahora, de aquí para allá. Sí, porque todo el mundo se está preguntando, bueno, ¿y cuándo va a ser de allá para acá? Porque está viniendo mucha gente, doctor, que navegando en dos aguas.
No, pero es que de allá para acá siempre ha existido. De allá para acá tienen que pedir visa para venir y el gobierno americano tiene que aprobar este viaje. El problema, desde el punto de vista del Departamento de Comercio y el Departamento de Tesoro, era el viaje turístico a Cuba. Y yo creo que el mensaje siempre es el siguiente. Ya no es permitido el viaje turístico recreacional a Cuba. Ir de vacaciones a Varadero no es permitido. Usted tiene un familiar que necesita ver en Cuba, usted tiene algún evento que ha sido autorizado de educacional, intercambio cultural, perfecto. Pero este permiso generalizado de intercambio de people to people o pueblo a pueblo, ya eso no es permitido. Y es parte de las sanciones económicas contra Cuba por sus actividades desestabilizadoras en el hemisferio occidental.
Muy bien, pues ya usted sabe que habló el doctor Ángel Leal, que su teléfono es 305-856-3139, cuando de inmigración es tu problema. Así que puedes comunicarte con él aquí en la ciudad de Miami al 305-856-3139. Doctor.
No, y perdón, Magda, sí. Si es inmigración nacionalmente, cualquiera que nos esté escuchando en Estados Unidos de América, porque como es un tema federal, lo que son casos de inmigración nada más, sí lo podemos manejar a nivel federal.
Muy bien, pues ya lo saben, él es el doctor Ángel Leal. Doctor, agradecida una semana más de compartir con nosotros esta media hora que siempre cierra esta semana maravillosa que siempre me toca vivir con mi radio escucha, y que usted la cierre conmigo, para mí es una felicidad tremenda.
Igual para mí, y muy agradecido, Magda, por este servicio que le brinda con tanto calor humano al pueblo de Cuba. Es una información necesaria, trato de dársela de la mejor manera posible para que estén actualizados, para que no se dejen engañar y para que tomen los pasos correctos para lograr sus objetivos y migración.
Es nuestro deber, doctor Leal. Yo soy Magdalena de Cuba. Recuerda que la cita es todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, aquí en mi programa Magdalena de Cuba. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, les deseo felices sueños.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Siguiendo en la cima de las 100 calientes de Billboard, encontramos a Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus. I Don't Care, No Me Importa, de Ed Sheeran y Justin Bieber, es el éxito más descargado del momento. La vocalista holandesa Nicole Buss tiene la canción número uno de la cartelera Adult R&B con You, Tú. Debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de música cristiana de Billboard, United, Unidos, de la banda Newsboys. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, The Greatness of Our God, La Grandeza de Nuestro Dios. Of Your Heart, Pedazo de Tu Corazón, del trío italiano Medusa y el trío londinense Good Boys, sube la cima de la categoría de temas escuchados en las discotecas.
Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down.
La colombiana Karol G y su álbum Ocean, Oceano, llegó a ser el disco latino más vendido del momento. Y les brindo de esa grabación su versión del reconocido éxito de la cubana Danay Suárez, quien la acompaña en el corte. Se titula Yo Aprendí.
Yo aprendí que querer saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está, señora, entra, está en su casa.
Que pasan las cosas, pero los errores pesan, porque luego se arrastran. Porque luego te aplastan.
Aullando, de los reggaetoneros Wisin y Yandel, en compañía del bachatero Romeo Santos. Es el sencillo número uno de la cartelera Tropical Digital Song Sales.
Aullando como Loa.
Así que no te perdona si mi cama te añora.
Cualquiera se enamora.
Si paso una noche con y le haces lo que haces conmigo.
Bella, a mí tú no me coges más de pendejo. Beba, te esperaba.
Y cerramos con una canción del álbum tropical que debuta en el primer lugar de Billboard, Opus, de Marc Anthony. Los dejo con su nuevo tema, Parecen Viernes.
Conmigo, no, 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 me parecen viernes. Con el que vas y conmigo siempre te vienes. Y así eres tú.
yeah.